La mejor música la tiene Aygozo Radio.
Estás escuchando Aygozo Radio Podcast. Nuestro invitado de hoy es Juan Carlos Asbin. Él es presentador de radio, televisión, conferencista y empresario. Él nos habla de una visión diferente acerca de las finanzas. También nos comenta sobre mitos y creencias sobre el dinero que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. Además de sus proyectos personales para ayudar a otras personas.
Bueno, estamos con Juan Carlos Asbin. Gracias por aceptar la invitación, Juan Carlos. ¿Cómo te encontrás?
No, pues muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Muy contento de poder estar acá con ustedes y pues poder compartir algo de lo que hemos ido descubriendo. Yo me identifico a sí mismo como un buscador de tesoros y cuando los encuentro, pues me encanta compartirlos, ¿no?
Sí, eso lo van a ir aprendiendo y compartir, lo que es lo más importante. Como te había comentado, el tema que quería tocar es de las finanzas. Pero uh-huh. Antes, hablar sobre el dinero. En Latinoamérica se tiene como que un concepto erróneo del dinero. Uh-huh. Entonces yo te voy a comentar unos mitos que se tienen aquí. Uh-huh. Y me das como que tu reflexión.
Claro.
Uh-huh. Aquí se oye mucho que dicen que el dinero hace mal a la gente, ¿va? Uh-huh. Otro mito que se dice, que el dinero no te da la felicidad. Uh-huh. Y entre tantos mitos, hay otro que dice que el dinero cambia a las personas.
Entonces, ajá,
quisiera preguntarte, ¿qué es el dinero?
Para mí el dinero es una herramienta. Nada más que eso, una herramienta. Una herramienta que te permite muchísimas cosas. Y es una herramienta que es mejor tenerla que no tenerla. O sea, por ejemplo, ¿recuerdas aquel famoso dicho de dame una palanca y moveré el mundo? Pues eso es el dinero. Es una palanca que nos ayuda a mover el mundo, ¿no? Hay personas que pues tienen un criterio minimalista donde dicen yo no quiero tener riqueza, yo quiero tener lo mínimo y en lo mínimo yo encuentro la felicidad. Bueno, y es una, digamos que es una actitud loable de felicitar, pero hay un problema en esto, que no puedes ayudar a nadie más. Uh-huh. Si tú tienes lo mínimo, no puedes ayudar a nadie más, porque ¿con qué lo vas a ayudar? Cuando una persona tiene hambre, un buen pensamiento no le quita el hambre. Cuando una persona tiene hambre, una oración no le quita el hambre. Cuando una persona tiene hambre, una palmadita en la espalda no quita el hambre. Cuando una persona tiene hambre, necesita comer y tienes que darle lo que necesita para luego ayudarle a que pueda esta persona poder satisfacer su necesidad y desde la satisfacción de su necesidad poder ayudarle mucho más de lo que le has ayudado hasta ahora. Y sí, hay muchos mitos que debemos desmentir acerca del dinero. Pienso que uno de los más frecuentes es que el dinero es pecaminoso, que es malo. Y se utiliza a veces algunos versículos mal interpretados. Por ejemplo, el versículo que habla acerca de que más fácil que entre un...
Claro,
que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esto es algo dramático porque el mensaje detrás de esta mala interpretación es mejor ser pobre. Uh-huh. Porque si soy pobre aquí, voy a ir al cielo allá. Y entonces, históricamente, el camel, la palabra original que se utilizó para hablar de esto, uh-huh, era la soga con la que se ataban los barcos. Uh-huh. Y entonces era una soga gruesa, pero que compuesta de muchos pequeños hilos. Creo que la interpretación, digamos, a secas, no tratando de rebuscarle, es que era difícil, pero no imposible, porque esta soga se podía deshilar e hilo por hilo, en efecto, podía pasar por el ojo de una aguja todo ese camel, toda esa soga. Entonces, eso por un lado. Por el otro, debemos recordar que Jesucristo siempre hablaba no del exterior, sino del corazón. Y por eso digo que el dinero es un instrumento. Porque cuando nosotros entendemos al dinero como un instrumento, yo lo puedo tener y usarlo. Yo siempre digo, las personas que tenemos dinero debemos aprender a usar el dinero para beneficiar a las personas. No a usar a las personas para beneficiarme con dinero. Son dos conceptos diferentes. Pero de eso, a no tenerlo, yo prefiero tenerlo. Por supuesto que sí.
Ok, gracias. Incluso hay memes, ¿va? Hoy había un meme que decía, había un carro así bonito.
Ajá.
Y dice que en otros países dicen que qué bueno que ella compró su carro y todo.
Ajá.
Pero aquí en Latinoamérica dicen, de plano ese anda metido en el narco, ¿va? O de plano saber a quién está robando.
Es la asignación, el juicio de maldad que hacemos del dinero. El dinero no es bueno ni es malo, es un instrumento neutral. Lo que hacemos con él es lo bueno o lo malo. Y entonces, esa es otra de las cosas que culturalmente, digamos que el dinero es pecaminoso, es una creencia religiosa. Que el dinero produce mal es una creencia cultural. Por ejemplo, en efecto lo que tú dices, ¿verdad? Si alguien de pronto empieza a prosperar, inmediatamente pensamos que está metido en algo malo y no nos podemos imaginar que ahorró para eso o que se metió a un negocio. Pero también vemos el dinero como causa de desunión familiar. Cuando una persona enriquece y luego se divorcia, ahorita se acaba de divorciar el dueño de Apple, por ejemplo, es uno de los divorcios famosos en este momento. Se divorciaron el expresidente de México y la cantante, que era la primera dama. La gente saca conclusiones como esta. El dinero es malo porque media vez la gente tiene dinero y ya se divorcia. La gente cómo cambia, se vuelve presumida cuando tiene dinero. Pero eso no es problema del dinero, es problema de la gente. O sea, el dinero no hace que la gente sea mala. Solo saca la maldad que había en su corazón y que ahora se está reflejando.
Una vez que escuché un dicho que decía, el dicho conocido es, el dinero cambia a las personas. Pero entonces le hicieron como que una modificación y dice, el dinero no cambia a las personas, sino que saca lo que realmente son.
Exactamente, exactamente. Entonces, lo que vemos con las personas que cuando son adineradas cambian, no es un cambio. Es eso que tenían, pero que no tenían la oportunidad de mostrarlo. Como cuando una persona es un empleado y es un gran amigo y de repente le dan puesto de jefe y entonces se vuelve un terrible amigo. Entonces dice, ¿es que el puesto lo cambió? No, el puesto evidenció lo que realmente era. Como también hay gente que cuando llega a un puesto especial se vuelve una persona que ayuda a muchas personas, muy generosa. Conozco millonarios muy generosos, conozco millonarios muy felices, conozco millonarios con familias unidas, conozco millonarios con propósito de vida muy hermosos y conozco pobres con familias desunidas, conozco pobres infelices, conozco pobres malvados. Entonces, la bondad y la maldad no tienen nada que ver con pobreza o con riqueza.
Sí, incluso fíjate que escuchando una entrevista, entrevistaban a una persona que hace inversiones.
Ajá.
Y él decía que una parte de todo lo que gana, él lo destina a ayudar a ponerle a grupos de mujeres que están empezando empresas, ¿no? Y eso es algo que, como no mucho lo dan a conocer, la gente como que no le pone atención
a esas cosas.
También escuchando otra entrevista, decían que, por ejemplo, había un empresario que vendía fotografías, ¿no? Entonces, fíjate que él comentaba que ponerle a las personas con títulos universitarios no como que no le compraban porque ellos no miraban algo, o sea, no miraban como que pagar tanto por eso.
Ajá.
Y las personas que casi no tenían dinero eran las que más le compraban.
Exacto.
Ajá. Y fíjate que entonces él decía, las personas que casi no tienen dinero como que hacen lo imposible por tener como que un estatus, como
exacto,
que aparentar, ¿va?
Exacto.
Creo que ahí viene como que la mala administración o inversión de los recursos, ¿verdad?
Exacto.
¿Qué nos puedes comentar sobre ese tema de mala inversión?
Pues mira, más allá de una mala inversión, es una muestra de querer ser o ser. Tengo amigos millonarios que se saben millonarios y por lo tanto son gentiles, son generosos, porque no necesitan demostrarle nada a nadie. Y tengo amigos que son medianamente ricos, que son prepotentes, que son envidiosos, que son egoístas, que quieren, andan exigiendo que se les trate con respeto porque ellos son don fulano o doña fulana. Y en realidad es porque están buscando que la gente se dé cuenta de lo que ellos pretenden ser, pero que todavía no son. Es una cuestión de ser o querer ser. Entonces, cuando tú ya eres adinerado, y eso no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes en tu cuenta, sino tiene que ver con cuánto hay dentro de tu corazón, cuánta mentalidad de abundancia hay en tu corazón, porque Dios hace salir el sol para todos, el agua para todos, el aire para todos, hace que la tierra produzca para todos. Nosotros somos los que monopolizamos todos los recursos. Pero la tierra es abundante. La tierra es abundante y somos nosotros los que tenemos que buscar esa abundancia y repartirla. Pero cuando desde pequeños nacemos en un ambiente con mentalidad de escasez, donde no se puede, no hay, no compartas porque tenemos poquito y si todavía la vamos a compartir, no. En el interior de la República uno puede ver gente con una mentalidad de generosidad impresionante, que del poquito de frijol que tienen te dan la mitad y de las 4 tortillas que tienen te dan 2. Y entonces ellos siempre tienen, aunque sea lo esencial, pero siempre tienen porque su mentalidad de abundancia les permite producir abundancia constantemente.
Ok, gracias, Juan Carlos. Una vez vi un estado que publicaron en Facebook.
Ajá.
Sobre una catástrofe que hubo bueno, tantas que hay, ¿verdad? La cuestión es que vi dos comentarios que me llamaron la atención.
Ajá.
Uno que decía, pobrecitos, que Dios los ayude. Y otro abajo que decía, bueno, que Dios los ayude y nosotros vamos a hacer una colecta de, vamos a hacer ventas y todos para irles a ayudar, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta de dos tipos de personas.
Exacto.
Y uno tiene que elegir cuál de las dos va a ser, qué tipo de cristiano va a ser, ¿verdad?
Exacto.
¿Qué podría decir sobre eso? De que, como decías, es una herramienta con la que podemos ayudar a más personas.
Exactamente. Tenemos que tomar esa decisión de ser proactivos. Mira, hay personas que dicen, no importa si somos pobres aquí en la tierra, porque en el cielo vamos a vivir en calles de oro, en mar de cristal. Y es cierto, el cielo es así. Pero para mí, para Juan Carlos Saspin, la evidencia de que creo en un cielo abundante es que esa abundancia se refleja en la tierra. O sea, el mismo Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y tengan vida en abundancia. ¿Qué significa vida en abundancia? Ah, no, eso significa tener paz en el corazón. Sí, pero también significa que haya provisión. Jesús dijo, yo no tengo ni dónde caerme muerto. Bueno, no dijo eso. Él dijo, no tengo dónde poner mi cabeza, ¿verdad? Pero él nunca padeció escasez. Nunca padeció hambre. O sea, si necesitaba dinero, se lo sacaba de la boca de un pez. Si necesitaba comida, multiplicaba la comida. Y él dijo que cosas mayores que él haríamos. Entonces, tal vez no tenemos la fe para partir el pan y partirlo y partirlo y de un pan sacar 12 cestos. Pero podemos tener la fe para trabajar con esa fe en Dios y creer que Dios va a bendecir nuestro trabajo. Podemos tener fe para aprender a manejar el dinero, para aprender a multiplicarlo y para, en efecto, producir de pequeñas semillas algo muy grande en nuestra vida. Pero la gente que solo dice Dios te va a ayudar, en realidad está evidenciando una falta de fe. Porque él tiene, hay un versículo de hecho que dice, si tienes contigo que darle y solo le dices ve y que Dios te bendiga, pues es un error. Entonces, pero cuando yo tengo aquí y te veo en necesidad y no te doy, lo que estoy diciendo es, no confío que si te doy lo que tengo aquí, mañana va a venir más. Entonces, mejor retengo porque yo no sé si mañana voy a tener. Así que tú mira cómo te la espantas y yo miro cómo me la espanto. Mentalidad de escasez.
Sí, qué interesante, Juan Carlos. Y mira, ¿y cómo podemos empezar a aprender a quitarnos ya sea mitos y todo eso que nos han enseñado con respecto al dinero? Por ejemplo, en la universidad el libro clásico es Padre Rico, Padre Pobre,
¿verdad? Ajá.
No sé si nos puedes recomendar algún libro.
¿Sí?
¿Qué hacer para nosotros poder aprender más sobre ese tema?
Quiero recomendarles que vean en YouTube una charla que se llama Mentalidad de Abundancia versus Mentalidad de Escasez de Jürgen Klarich. Es un mexicano que me encanta escucharlo. él habla sobre las razones históricas de esta mentalidad de escasez. Quiero recomendarles algunos otros libros que puedan ayudarles. Ya les voy a dar el título de esos libros. Pero antes quiero analizar un proverbio. Es el número 11 y dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Quieren venir a escasez, den. Quieren venir a abundancia, den. O sea, si usted quiere, si quieren empezar a experimentar la abundancia, den. Es la clave. Dar. Porque nosotros podemos ser ríos donde damos y recibimos. Damos y recibimos. Damos y recibimos. O podemos ser lagos donde solo queremos recibir, recibir, recibir. Pero sabes que los lagos tarde o temprano se contaminan porque no tienen suficientes salidas de agua. Mientras que los ríos solo se van a contaminar si nosotros los contaminamos intencionalmente. Porque el río da y recibe y siempre está fresco, siempre es una abundancia fresca. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Quieres que te añadan? Reparte. Y en ese reparte no solo es darle a la gente así, mire, tenga, tenga. No, no, no. Es comprar, es mover el dinero. Es no tenerlo ahí guardado por temor a que mañana saber qué va a pasar, sino si tienes una necesidad, satisfácela. Cómprate esa medicina que quieres. Cómprate esa ropa bonita que quieres. O sea, ¿por qué? Bueno, no sé, pero si tú vas a ver al embajador de Estados Unidos, lo vas a ver bien planchado porque representa la grandeza de Estados Unidos. Pero algunos se hacen llamar cristianos y no representan la grandeza de ese reino. Entonces, piensan que andar andrajosos es representar ese reino. Y yo pienso que si el embajador de Estados Unidos anduviera todo andrajoso por las calles de Guatemala, le llamarían seriamente la atención. Pero nosotros decimos representar al mayor reino del universo y no lo representamos también nosotros. Entonces, cómprate ropa bonita, vístete bien, come bien, disfruta el dinero. Ahí te voy a dar un versículo para justificar lo que estoy diciendo, pero terminemos este Proverbios 11. Dice: hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mira, interesante, dice retienen más de lo que es justo. No es que no puedas ahorrar, es que no retengas más de lo que es justo. Y esta es una que usan mucho en los autobuses para pedir, ¿no? Dice, el alma generosa será prosperada, pero es una gran verdad. El que saciare, él también será saciado. Así que debemos aprender a ser generosos. Si queremos crecer nosotros en nuestras finanzas, seamos generosos y vamos a ver grandes, grandes resultados. Ahora mira esto. ¿De dónde justifico yo que Dios quiere que te vistas bien, que comas bien, que disfrutes la vida? Mira, dice, Dios, esta es 2 Corintios, la carta de Pablo, capítulo 9. Dios que da la semilla al que siembra y alimento al que come. O sea, si tú planeas sembrar, Dios te va a dar semilla. Si tú planeas comer, Dios te va a dar alimento. Pero si tú eres de las personas que no disfrutas nada de la comida, si siempre andas renegando, si siempre, ay, este pan tan feo, ay, esta comida, no sé, ay, o sea, a Dios, yo tengo la sensación por este versículo que Dios disfruta vernos comer. Cuando comemos en abundancia y disfrutamos la comida. No hablo de glotonería, pero sí, como uno, pensemos en cuando uno tiene un bebé. Y ese bebé toma pacha, empieza a comer y disfruta de sentir los sabores. Uno se siente tan emocionado. Bueno, Dios dijo que si nosotros que somos malos padres sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cómo más Él? Entonces, Dios da semilla a quien siembra y alimento a quien come, a quien disfruta comer, a quien disfruta la vida. Dios te va a dar una casa para que la disfrutes. Dios te va a dar un carro para que lo disfrutes. Claro, tienes que trabajar por ello. Dios te va a dar la salud, la inteligencia para producirlo. No es que Dios te va a llegar a dar un carro ahí, tú en tu hamaca, y hijo, aquí está tu carro. Que lo puede hacer, claro, pero nos haría un gran daño. Entonces, mire, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer. Y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Entonces, la generosidad es la clave. Si somos generosos, podemos ver grandes, grandes resultados en nuestra vida. Les recomiendo que lean a Napoleón Hill. Napoleón Hill tiene diferentes libros sobre motivación. Tiene más de 100 años de que escribió sus libros, pero siguen tan vigentes hoy. Él decía una frase, él tiene un libro que fue uno de los primeros que yo leí, yo les recomiendo que lo lea, se llama Piense y hágase rico. Y él, la frase que más me gustó de ese libro decía: hay más dinero en una sola mente humana que en todas las cuevas de oro del mundo, porque él vivió en la época de la fiebre del oro de Estados Unidos. Y yo lo compuse de esta manera: hay más dinero en una sola mente humana que en todos los bancos del mundo. En Guatemala tenemos muchos millonarios que con pequeñas ideas y con trabajo duro se hicieron millonarios, como por ejemplo la historia del señor País, la historia de los señores Castillo. Tuvieron una idea, era el momento de hacerla, trabajaron duro y la lograron. Pero hay quienes han logrado ser millonarios en mucho más tiempo y en esta época de la tecnología es mucho más fácil. Sí. Luis Bon An es un guatemalteco de clase media que se le ocurrió que si ponía unas fotografías, un robot de computadora no iba a poder leerla para escribir qué letras decían, que eso solo lo podía hacer un ser humano. Y entonces descubrió esta técnica que se llama el CAPTCHA. Ahora está el ReCAPTCHA, que es para... están reconstruyendo libros antiguos a través de la opinión de todos. Y él gana 0.00000001 centavo de dólar por cada quien que usa eso. Pero son tantos millones que lo usan que el tipo es millonario ya sin mover un dedo más. Una idea. Entonces, hay una idea que te puede hacer millonario. Búscala. Sí. Trabájala. Porque la idea sola no te va a hacer millonario. Tienes que trabajarla.
Ajá. Mencionabas algo bien importante que me lleva a otra frase que uno siempre encuentra en las redes sociales. Uh-huh. Había una foto del famoso Gandalf de Harry Potter.
Ajá.
Y le pusieron un texto en son de broma, pero en realidad sí es una buena reflexión. Porque ajá, decía, soy el profeta Gandalf y te digo que para ser próspero tienes que trabajar. Mencionabas algo.
Ajá.
Sobre que, o sea, que también tenemos el mal concepto de que con ponerle, por ejemplo, hacer una oración o leer cierto pasaje de la Biblia o de un libro,
ajá,
al instante vamos a tener los recursos.
Ajá. Esto de leer versículos bíblicos, de repetir frases poderosas, en otras culturas le llaman mantras, es, digamos, decir en voz alta: soy próspero, soy sano, soy rico. Entonces, no lo descalifiquemos tan de tajo, porque en realidad funciona, pero no funciona solo. Funciona en un contexto de trabajo, ¿no? Y entonces, lo que necesitamos hacer es empezar por ahí, pero no quedarnos por ahí. Empieza por orar, por hacer declaraciones poderosas, usar mantras, por usar declaraciones efectivas, pero no te quedes ahí, sino ve más allá. O sea, utiliza esa fe, digamos, que estás construyendo y procede a actuar con positivismo. Allí es donde vas a poder encontrar muchísimo, muchísimo más recursos y ver, digamos, hecho realidad aquello que estás declarando, pero no solo con la declaración. Con la declaración empieza, pero continúa con trabajo duro, ¿verdad? El reproducir dinero es una ciencia. Es una ciencia como el sembrar manzanas, ¿no? Tiene su manera, tiene su forma. Tú puedes tener una muy buena intención con las manzanas y decir: voy a sembrar una hectárea de manzanas para alimentar al pueblo. Pero si no sabes cómo hacerlo, no te va a dar el fruto que esperas. Lo primero es aprender a multiplicar el dinero. Ponerte en contacto con gente que sabe de manejar el dinero, leer libros sobre dinero, quitarte tus barreras mentales de que es malo el dinero Y vaya, con esa mentalidad de que yo voy a compartir, entonces paga el precio, esfuérzate, aprende, multiplica, arriésgate, invierte. Lo primero es aprender a reproducir dinero. Que no importa qué vas a hacer con el dinero, tienes que aprender primero a reproducir el dinero. ¿Por qué es que gente con malos propósitos es tan próspera? Porque saben multiplicar el dinero. Entonces, si tú quieres ser próspero, independientemente de cuál es la razón por la que quieres ser próspero, aprende a manejar el dinero. Aprende a multiplicarlo, aprende a negociar. Porque esto sí, te voy a decir algo. Si quieres tener dinero, mucho dinero, tienes que ser empresario. No hay vuelta de hoja. Como empleado no vas a llegar a tener dinero. Es la verdad. Tienes que empezar emprendiendo poco a poco, ir creciendo, arriesgándote otro poco más y convertirte en empresario. Y le vas a dar trabajo a mucha gente y vas a ayudar con tus ganancias a mucha gente. Pero si no estás dispuesto a ser empresario, ni sueñes con tener dinero. Por lo menos compra boletos de lotería. Quién sabe, la suerte te sonría. Pero el problema es que vas a tener una cantidad muy grande de dinero y no vas a saber cómo usarla. Y entonces la vas a despilfarrar.
Ok, gracias, Juan Carlos. Y otra cosa que te quería comentar.
Ajá.
Los padres de familia.
Ajá.
Que empiezan a comprarle cosas a sus hijos, como ponerle que el último celular, que, que para la niña de la fiesta de sus 15 años, que
lo mejor
que sales en...
Me meto a deudas.
Ajá, entonces, un aporte más para el buen manejo de los recursos, ¿verdad?
Convierte a tus hijos en productores, no en consumidores. El mundo está dividido en dos grandes bloques, productores y consumidores. En Facebook habemos productores de contenido y consumidores de contenido. En televisión habemos productores de contenido y consumidores de contenido. En radio habemos productores de contenido y consumidores de contenido. En la vida tú puedes ir con mentalidad de consumidor, es decir, haces cualquier trabajo para intercambiarlo, para consumir, o te conviertes en un productor y eres un proveedor. Si tú le das a tus hijos todo solamente así, sin que ellos paguen un precio, te van a decir que eres un extraordinario padre. Van a poner en sus redes sociales, mi papá es el mejor del mundo. Pero les vas a hacer un gran daño. Si tú enseñas a tus hijos a trabajar por lo que quieren, ellos muy pronto van a prosperar. Muy pronto. Y van a ser un descanso para ti. Si tú les das todo lo que quieren, van a ser una carga siempre para ti. Si los enseñas a trabajar, van a ser un descanso para ti. Es tu elección. Y es tu dinero y es tu gana. Pero eso sí, te puedo asegurar que si le das todo a tus hijos a manos llenas, los vas a mal acostumbrar y los vas a inutilizar. Y por eso es que digo que Dios no nos va a dar toda la riqueza que soñamos solo con una oración que hagamos o con 40 días de ayuno incluso. O sea, Dios va a bendecir si nos ponemos a estudiar, si nos ponemos a trabajar, si nos arriesgamos a hacer inversión. Ahí va a venir la bendición de Dios. Pero solo por creer que Dios nos va a dar por dar, sería un mal padre Dios. Desde esta perspectiva, claro.
Sí. Okay. Juan Carlos, qué interesante. Ahora te quiero preguntar sobre tus proyectos personales. He visto que, bueno, has estado en televisión, has estado en radio, has estado dando motivaciones, conferencias, tu podcast, creo que escribiste un libro. Cuéntame un poco sobre tus proyectos personales que tienes actualmente.
Bueno, tenemos una empresa, se llama Emotiva. Estamos, por cierto, en el Centro Comercial de la Zona 4, en el séptimo nivel de la Torre Profesional 2, oficina 703, estamos a la orden. Y nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas a ser mejor de lo que ahora son, a que encuentren su máximo potencial. En nuestro equipo hay psicólogos, hay terapistas, conferencistas, motivadores, y podemos asesorarte con terapias psicológicas. Podemos ayudarte con coaching para el logro. O sea, si alguien está interesado en... tiene un plan y no sabe cómo hacerlo, pues más o menos en 10 sesiones yo te puedo garantizar que te pongo en la ruta para alcanzar el objetivo que tienes. Coaching para el logro, para un deportista, para un cantante. Coaching para la comunicación. Tenemos coaching personalizado de una persona que tiene que hablar en público en algunos meses y no sabe cómo desenvolverse, lo agarramos de cero y lo volvemos comunicador en 4 meses. Pero es un coaching intensivo, ¿verdad? Tenemos la escuela de comunicación también, que ya pronto, en un par de meses, les pido que estén pendientes de mis redes sociales, Juanca Motivador. Inauguramos SPEAK, la Escuela Profesional Internacional de Comunicación. que será inicialmente en línea. Vamos a capacitar porque nos dimos cuenta que la gente no tiene tiempo de ir a un lugar a estudiar ya. Sí. Y entonces vamos a reunirnos una vez a la semana en línea, pero va a quedar grabado para quien no pueda asistir desde su casa, desde su trabajo. Y vamos a asesorar a través de la computadora para que la gente desarrolle sus capacidades comunicacionales. Este va a ser un curso más o menos de unos 4 meses también. Y la gente ahí va a poder, digamos que, iniciar en el mundo de la comunicación. Si quiere lograr, pues va a necesitar un coaching personalizado como el que estaba ofreciendo. Al final del año, primeramente Dios, estará listo el nuevo libro. Se llama Hablar es fácil. Es un nombre porque siempre usamos ese dicho, ¿no? Ah, hablar es fácil. Sí. Y porque dicen, ah, porque ese solo habla y no hace. Y tienen toda la razón. Hablar es fácil cuando no tienes un contenido, cuando no tienes un propósito. Si quieres hablar con propósito, eso necesita trabajo y en eso se va a basar el libro. Y bueno, seguimos con nuestras conferencias. Podemos llegar a las empresas a capacitar al personal. En Emotiva también tenemos asistencia al recurso humano outsourcing, o sea que somos el departamento de recursos humanos de las empresas, pero ellos no gastan en tener un empleado en recursos humanos, sino nos contratan a nosotros y desde nuestra empresa nosotros atendemos a su personal, capacitándolo, seleccionándolo y motivándolo y también resolviendo conflictos y todo ese tipo de situaciones. Okay. Y muy pronto también vamos a abrir una nueva empresa. Y se los cuento porque para que vean que lo que les estamos diciendo no es solo frases bonitas, sí, sino sí, que estamos haciendo, ¿no? Vamos a abrir una empresa donde vamos a dar empleo a unas 100 personas, primeramente Dios, y vamos a dedicarnos a una serie de kioscos que no puedo revelar ahora qué va a ser, pero va a ser algo que va a impactar fuertemente Guatemala y esperamos que quizás a la vuelta, no sé, de unos 8 meses, tal vez a largo plazo, un año, puede hacer realidad este proyecto que estamos platicando, porque ya no será solo yo, sino van a ser varios socios, porque va a ser una inversión millonaria y pues vamos a tener varios socios y estamos arriesgándonos, porque parte de buscar la prosperidad para compartir es también arriesgarte, y la gente siempre dice, ay, es que a mí no me gusta asociarme porque las cosas salen mal. Sí. Pero cuando ya no se trata de ti, cuando tú dices, bueno, me voy a arriesgar, no importa si sale mal o si sale bien, porque es necesario hacerlo. Y entonces vamos a arriesgarnos a tener capital de diferentes personas y vamos a poner una empresa que va a dar mucho trabajo y que va a enaltecer el nombre de Guatemala. Entonces, pues, estamos bastante ocupados, gracias a Dios.
Sí. Qué bueno que me contaste eso, porque sí, no, o sea, yo había, te había visto, como te digo, en las conferencias y todo. Ajá. Ahí lo vamos a compartir. ¿Y tu página y tus redes para que te sigan las personas?
Sí, Juanca Motivador en todas las redes, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Juanca con K, Juanca con K-A, Juanca Motivador, todo junto. Y pueden leer algunos de mis escritos, aunque ahora, qué pena, tengo que reconocer, no he tenido tiempo de escribir, pero hay muchísimos blogs que he escrito en mi blog, es vidaemotiva.blogspot.com. En iBooks pueden escuchar más de 50 mensajes míos, en iBooks Juanca Motivador también. Bueno, tenemos un WhatsApp disponible también, el 5578-9256. Ahí no lo atiendo yo, son otras personas que lo atienden, o sea, si es algo personal no me van a encontrar por ahí. En redes sociales me pueden mandar mensajes, tampoco las atiendo directamente, pero en algún momento me pasan la información si es que algo amerita mi atención personalizada. Y no es porque no quiera, sino porque hay tanto que hacer, sí, que no podría contestar personalmente a todos, ¿verdad? Pero si ustedes me convencen que su tema vale la pena, sin duda les voy a poner atención personalmente.
Okay, pues muchas gracias, Juan Carlos.
A ti, muchas gracias por la entrevista, de verdad, un honor. Gracias por este podcast y espero que sea útil. No me siento dueño de la razón, puedo estar equivocado, se los digo de una vez. No me tomen mis palabras como doctrina, porque no es mi intención. Es lo que me ha funcionado a mí. Puede ser que les funcione a ustedes, puede ser que no. Pónganlo a prueba. Si les funciona, enhorabuena. Si no les funciona, deséchenlo y busquen otra propuesta. No creo en las doctrinas absolutas. Yo creo que la verdad es una composición de diferentes opiniones que me hace sentido a mí. Si me hace sentido a mí y le soy fiel a lo que me hace sentido, esa es mi verdad. Entonces yo les hablo de lo que me hace sentido, lo que me hace bien a mí, esta es mi verdad, pero puede ser que para ustedes funcione, puede ser que para no.
Okay, gracias, Juan Carlos.
Muy amable.
No olvides visitar www.aigozoradio.com, además de escucharnos en Spotify y dejar tus comentarios en iTunes para que podamos saludarte en los próximos episodios. Esto es Aigozo Radio Podcast.
Una variedad musical, programas de impacto y más. 24 horas, 7 días de bendición y gozo. Aigozo Radio.